Bienvenidos al episodio 21 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Pues sí, nueva entrega en la que ustedes, los oyentes, son los protagonistas del podcast, nueva entrega de preguntas. Ya saben que si tienen dudas, que si tienen preguntas, que si tienen comentarios relacionados con BIM, con Revit, con Recap, con Navisworks, con BIM 360, lo que sea, me pueden mandar cualquier cuestión a bimlevel.com/contactar. También me pueden enviar notas de audio por WhatsApp, si prefieren enviarlo en formato audio. Y algunos me dicen, sí, Iván, mucho audio por WhatsApp, pero no sabemos tu número. No voy a dar mi número de teléfono en abierto, porque no tengo un número de teléfono solo para el podcast. No llego al nivel de Share Coordinates todavía, pero muchos de ustedes me tienen en WhatsApp, y si alguno no me tiene, que contacte conmigo, y si prefiere mandármelo por audio, pues le doy el número sin ningún problema. Dicho esto, vámonos con la primera pregunta del día, que nos la manda Arturo Lares, que nos dice: excelente podcast, te oigo desde Venezuela. Quisiera que hablara sobre el hardware y equipo que crees necesario tener en una oficina soñada de proyectos. ¿Es necesaria la impresora 3D, un dron, etcétera? Pues muchas gracias, Arturo, por tu pregunta. La verdad es que tengo pensado hacer un episodio solo hablando de hardware. Tema procesadores, memorias, tarjetas gráficas, periféricos, gafas de realidad aumentada, de realidad virtual, tablets para la obra, todo esto. Pero por contestarte, te voy a dar cuatro ideas básicas. La primera idea, la principal, es que tenemos que entender lo que yo llamaría la cascada de datos. ¿A qué me refiero con la cascada de datos? Al trío que forman el disco duro, la memoria y el procesador. Muchas veces no terminamos de entender cómo se relacionan estos tres elementos y compramos demasiada memoria teniendo un procesador muy rápido o no le damos importancia al disco duro. Entonces, en un equipo, para que vaya rápido y que funcione bien, tenemos que tener equilibrados estos tres elementos. Entonces, ¿cómo funciona esta cascada de datos? Digamos que tenemos la información en el disco duro, que es un elemento que va muy despacio, porque además la información permanece aunque apagues el ordenador. Luego esa información pasaría a la memoria RAM, que es una memoria que va muchísimo más rápido que el disco duro. También es verdad que es mucho más pequeña. El disco duro pueden ser 100, 200, 300, 500 gigas, mientras que la memoria suelen ser 8, 16, 32 gigas. Y luego esa información que ya está viajando más rápido dentro de la memoria pasaría al procesador, que el procesador también tiene memoria, las famosas caché L1, caché L2, que son memorias muy pequeñitas pero muy rápidas. A lo mejor estamos hablando memorias de 500K, 1 mega, 2 megas, 3 megas como mucho. Entonces, ¿qué pasa con estos tres elementos? Imagínate que tú te gastas el dinero en un procesador súper rápido, pero tienes poca memoria o tienes un disco duro muy lento. ¿Qué va a pasar? Que la información que tiene que ir en cascada, de ahí el nombre, del disco duro más lento a la memoria más rápida, para finalmente llegar a esa memoria pequeñita del procesador, si tengo pocos gigas de memoria, el procesador va a ir solicitando toda esa información y la memoria se va a vaciar enseguida. Y cuando la memoria se vacía, pues el procesador se queda muerto de risa sin trabajar, esperando a que le lleguen datos. Nos pasaría lo mismo si tengo suficiente memoria, pero el disco duro es muy lento. Si el disco duro es muy lento, va a enviar la información a la memoria muy despacio, con lo cual lo poco que llega a la memoria, el procesador lo procesa rápidamente y tendríamos al procesador muerto de risa y la memoria vacía. Y al revés, de nada nos sirve tener un disco duro SSD súper rápido y un montón de memoria RAM si luego el procesador es lento. Porque al final lo que tendría es un montón de información haciendo cola en la memoria y un disco duro que llenaría esa memoria porque el procesador no da abasto. Entonces, como digo, tiene que estar equilibrado. También es verdad que cuanto más rápido sea el procesador y más rápido sea el disco duro, menos memoria necesito. Hay quien dice, no, es que le voy a poner 64 GB de memoria y un disco duro SSD súper rápido y un Intel i7 con súper rápido. Claro, ¿ahí qué va a pasar? Tienes un disco duro enviando información súper rápido y un procesador consumiéndola súper rápido, con lo que la información va a estar en la memoria de paso y nunca va a llenarse. Entonces, ¿cuándo necesito mucha memoria? Cuando el disco duro es lento o cuando el procesador es lento. Para que la memoria sirva un poco de amortiguación entre el mundo súper rápido de los procesadores y el mundo súper lento de los discos duros. Entonces es muy importante este equilibrio, porque si no puede que te gastes mucho dinero en uno de los tres elementos y poco en los otros dos, y lo que vas a tener es un rendimiento malo por culpa de cuellos de botella en esta cascada de datos que yo digo. Bien, segunda cosa, tema procesador. Tenemos que ver qué tipo de software estamos usando. Hay software que usa o está preparado para usar varios núcleos del procesador, y hay software que solo usa un núcleo y en todo caso para tareas secundarias otros núcleos, como es el caso de Revit. Revit solo usa un núcleo y hay algunas tareas muy concretas secundarias, como por ejemplo los rellenos de color de habitaciones y espacios, que sí usan de forma puntual un segundo núcleo. Entonces, por ejemplo, si nuestro software principal es Revit, cuando vayamos a elegir un procesador, no tenemos que elegir el procesador ultra hiper caro, Intel Xeon con 32 núcleos, pero con una velocidad de reloj de a lo mejor 2,6 o 2,7 GHz, sino que es mejor comprarse un i7 que vaya a 4 GHz, a 4,5 GHz, aunque solamente tenga 4 núcleos, porque lo que va a aprovechar Revit es ese único núcleo que va a 4,7 GHz. Y ya digo, puede que sea incluso un procesador más barato. Luego, otra clave es el tema de la tarjeta gráfica. También, de nuevo, depende del software que vayas a usar. Si vas a usar 3D Studio Max, si vas a usar Lumion, si te vas a meter en el mundo de las infografías o te dedicas de forma intensiva al tema de las nubes de puntos, ahí sí merece la pena gastarse dinero en la tarjeta gráfica. Pero si estás comprando un ordenador para alguien que tiene un perfil de modelador y sacar planos y demás, no es tanto la potencia o lo cara que sea la tarjeta gráfica, sino la arquitectura que tenga. La marca más famosa, que es Nvidia, tiene fundamentalmente dos arquitecturas, que son las GeForce, que son las que conoce todo el mundo, con una arquitectura muy pensada para el mundo de los videojuegos y que, por ejemplo, para Lumion sería buenísima, que están pensadas para trabajar y dibujar muchos frames por segundo y todas estas cosas, pero luego tienen otra arquitectura, que son las Quadro, que independientemente de que las pueda ver más potentes, menos potentes, más caras o más baratas, lo importante de esta arquitectura es que está más pensada para dibujar vectores en pantalla, que fundamentalmente es lo que hacemos cada vez que trabajamos con Revit o lo que hacemos cada vez que trabajamos con AutoCAD. Entonces, de nuevo, no por comprarme la GeForce más potente va a ser mejor que comprarme una Quadro sencilla. Entonces aquí, de nuevo, dependiendo del perfil, pero el caso típico de uso AutoCAD y Revit, yo iría por una Quadro de las baratas. Y finalmente, una cosa que no solemos olvidar es el tema de los periféricos. Y aquí hay dos cosas súper importantes y que muchas veces cuando voy a ciertas empresas me enfado un poco. La primera es el tema de las pantallas. Cualquier persona que se dedique al sector de la construcción necesita mínimo dos pantallas. Y mínimo dos pantallas de 24 pulgadas para arriba, y a las que se les pueda modificar la altura con el soporte que viene la pantalla. Esto ya más que nada por un tema de ergonomía. Está más que hace demostrado desde hace muchos años que dos pantallas aumenta la productividad. ¿Cuánto lo aumenta? Pues bueno, cada estudio dice una cosa diferente, pero las cifras están entre el 10 y el 30%. Entonces, tenemos que trabajar con dos pantallas. Y la otra cosa que también veo mucho es gente trabajando con ratones que parecen los ratones que regalan con el periódico. A ver, somos diseñadores. Puede que hagamos un uso intensivo del teclado cuando estamos escribiendo una memoria o un presupuesto, pero fundamentalmente estamos todo el día con el ratón. Es más, seguramente si cronometráramos, pasamos muchas más horas al día con el ratón en la mano que con el móvil en la mano. Entonces, no podemos trabajar con un ratón de 10, 20, 30 euros. Un ratón de 10, 20, 30 euros es el típico ratón que pones en una autoescuela para que la gente haga test, o es el típico ratón que pones en un colegio para que los niños, si lo rompen, pues no pierdes nada, o es el típico ratón que pones en una tienda de ropa o en la consulta de un médico. Pero los diseñadores no podemos trabajar con ratones de 20 o 30 euros. Los diseñadores tenemos que tener ratones grandes, ratones que pesen, ratones que se muevan con precisión. Y no estoy hablando de ratones que tengan 200 botones configurables, que también, que podrían ser ratones que nos ayudarían a mejorar la productividad. Aquí estoy hablando de un tema simplemente de salud y un tema de ergonomía. Tenemos que usar ratones que nos llenen la mano, ratones que no nos hagan tener una posición forzada con los dedos ni con la muñeca. Hay un montón de gente que se ha pasado años con un ratón y ahora tiene dolores de muñeca, dolores en las articulaciones, todos estos temas del síndrome del túnel carpiano. Entonces, en el caso de los ratones, yo lo tengo muy claro, hay que irse a ratones de 70, 80, 100 euros. Los más famosos son los de Logitech, que tengan buenos acabados, que llenen la mano y demás. Y sinceramente, es que es un tema de salud. Si la empresa no está dispuesta a gastarse 80, 100 euros en un ratón, me lo compro yo y llevo yo mi ratón a la empresa. Pero es que, como digo, es un tema de salud. Así que bueno, estos son los cuatro puntos así muy rápidos sobre hardware que deberíamos tener en cuenta. Como ya te digo, Arturo, estoy preparando un podcast solo de hardware. Así que nada, espero haberte ayudado con estas pinceladas que ya emplearemos. Bien, y con esto nos vamos a la pregunta de Francisco, que nos dice: Hola, soy delineante en una ingeniería. Nos dedicamos a hacer pretensados, postensados, puentes de todo tipo, atirantados, empujados, etc. Y estamos viendo los del BIM. Te escribo porque he visto que tienes un podcast y me gustaría hacerte alguna pregunta. Continúa. Estamos haciendo un curso básico de BIM, con Revit, que parece el más extendido, y por más que avanzamos no vemos claro que nos pueda servir en nuestro campo, ya que el diseño de edificación es muy diferente al de obra civil. En fin, que un puente no se hace igual que una casa. Por lo que he visto, eres experto en BIM y sospecho que debes saber solucionar estas dudas. Espero no molestar. Muchas gracias. Un saludo. Pues muchas gracias por lo de experto en BIM, Francisco, y por supuesto, no molestas en absoluto. Entonces, a ver, Francisco, es normal que no lo veas claro. Sí que es verdad que Revit es el software de modelado con etiqueta BIM, vamos a decirlo así, más extendido, pero también es verdad es que Revit es un software pensado para edificación. Entonces, teniendo en cuenta que básicamente te dedicas a pretensados, postensados, puentes y todo esto que nos comentas, Revit no es tu software, o por lo menos no es tu software principal. ¿Cuál podría ser tu software principal? Pues bueno, tienes el Open Bridge Designer de Bentley, que es un software específico para puentes, que le podemos poner perfectamente la etiqueta del BIM, porque es un entorno 3D con datos, que además dentro de la estrategia de Bentley de que todos sus softwares sean compatibles entre sí, no tendrías ningún problema en participar en un proyecto hecho con software de Bentley para edificación, como puede ser Ecosim, o si tienes que colaborar con un tercero, pues exportarlo a IFC. Otro software que te podría interesar sería Allplan Bridge. Allplan es de los softwares más famosos de modelado y es posiblemente uno de los que mejor resuelve todo el tema estructural. Y tiene esta parte, Allplan Bridge, que es específica para puentes también, o sea que también te diría que lo miraras. Todos estos softwares te estoy dejando el enlace en las notas del programa. Y luego ya dentro de lo que es el entorno Autodesk, no hay ningún software específico para puentes, pero sí que es verdad que los software de obra civil con los que podrías acometer proyectos de puentes de forma más cómoda son el InfraWorks y el Civil 3D. Entonces, ¿yo qué te recomendaría? Bueno, ya se han gastado el dinero en hacer un curso de Revit. Esta formación básica en Revit no es que no les vaya a servir para nada, porque como dices, Revit es el software de modelado BIM más extendido y en muchos proyectos te lo vas a encontrar porque tus colaboradores van a hacer las partes del proyecto que sean edificios con este software, o puede que alguien te pida que le entregues el puente en Revit, pero tú lo puedes modelar con otro, así que tener conocimientos básicos de Revit nunca está además en este mundillo del BIM. Pero te recomendaría que mirases estos otros software que te he comentado. Y aquí se abren dos posibilidades. Si ustedes solamente diseñan y no fabrican, te voy a hablar de las posibilidades dentro del entorno Autodesk, que es el que yo más conozco, el flujo de trabajo podría ser: diseño el puente en fase de estudio, en fase de oferta con InfraWorks, que es un software muy potente. Para el que no lo haya visto, la forma de definirlo en dos palabras sería un SimCity profesional, en el que yo podría hacer el trazado del puente y el resto de la obra lineal, haciendo análisis de inundación, de tráfico, de expropiación, un montón de cosas súper interesantes en la fase de estudio y oferta. Podría definir hasta cierto punto ese puente en InfraWorks y, llegados a ese punto, luego tendría que tomar dos caminos. Todo lo que sea obra lineal me lo tendría que llevar a Civil 3D, y lo que es el puente en sí y la estructura en sí nos lo llevaríamos a Revit. Evidentemente, como son tres programas de Autodesk, pues entre los tres tienen botones de importar y exportar. ¿Y qué hago con ese puente en Revit? Pues empiezo a detallarlo algo más y puedo sacar planos de proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que este flujo no te valdría si ustedes además fabrican todos esos elementos pretensados y postensados. ¿Por qué? Porque entonces ya te vas a un tipo de plano, un tipo de documento que Revit es muy malo haciendo, lo que son las fichas de fabricación. No es que no se puedan hacer con Revit, pero comparados con software específico de creación de fichas de fabricación, pues es poco productivo. Entonces, llegados a este punto, si ustedes diseñan puentes, pero además fabrican las piezas de esos puentes, mi recomendación es que investigarás en profundidad qué software está usando la competencia. Seguro que hay alguien que ya se ha encontrado con este problema y seguro que hay alguien que ya tiene un flujo de trabajo más o menos productivo. En cualquier caso, y por seguir con el mundo que yo conozco, si quisiéramos usar el entorno AutoD en este flujo de trabajo de InfraWorkReady, llegados al punto de querer detallar al máximo ese puente y querer sacar fichas de fabricación, tendríamos que irnos a plugins del mundo de los prefabricados de hormigón. Hay varios plugins, yo te dejo en las notas del programa el que creo que es el mejor de los que he probado, que se llama IDAT. Es una empresa alemana especializada en software para todo el mundo de la prefabricación del hormigón, y tienen un plugin específico para Revit y además un software aparte basado en AutoCAD pero que conecta con Revit para poder acometer todas estas tareas de fichas de fabricación de una forma muy muy productiva. El único problema que tiene este software, que desde mi punto de vista funciona muy muy bien, es el precio. Estamos hablando de que IDAT, siendo un plugin tanto para Revit como para AutoCAD, aunque conectan entre ellos y demás, cuesta el triple que el Revit, pero eso sí, funciona muy bien. Y entonces aquí el flujo sería diseño conceptual, estudio previo, fase de oferta con InfraWorks. Paso ya a la parte de proyecto, exporto ese puente a Revit que me viene con la geometría más o menos definida, yo termino de definirla y podría sacar incluso planos de ejecución, y luego cuando llego ya a la fase de fabricación meto este plugin IDAT, y ya sea bien dentro del mismo Revit o exportando a AutoCAD, donde también con el plugin de IDAT podría trabajar, hago las fichas de fabricación. Pero ya te digo, igual con el OpenBridge de Benlate o con el AllPlanBridge de NMStage, podrías hacerlo todo en un único software. Así que muchas gracias por tu pregunta, Francisco, muy interesante. Me gustaría mucho que cuando se decidan por una forma de trabajar, por un flujo, te pusieras en contacto conmigo para que nos contaras cómo van a afrontar este tipo de proyectos al final. Y con esto nos vamos a la última pregunta de hoy, que nos la envía Sergio Solano, que nos dice: buenos días, Iván. Felicidades por el podcast. Ayuda mucho a los que estamos metiendo la cabeza en esta metodología. Muchas gracias, Sergio. Ese es mi objetivo. Continúa. Mi consulta como jefe de obras es con vistas al modelado del terreno previo al inicio de obra. Lo importo de un DWG con curvas de nivel y luego implanto las plataformas. Hasta ahí lo veo sencillo con Revit y me viene bien para cuantificar la excavación mediante fases. Pero son taludes verticales. En casos de sótanos enterrados hay que ensanchar esa plataforma para dejar espacio de trabajo a la impermeabilización de muros y con unos taludes específicos, por ejemplo 2-1. Aquí es donde empiezo a tener problemas por lo tedioso de manejar los puntos de la topografía. Y finalmente, otra pregunta, ¿cómo hacer los rellenos de trasdós en muro? ¿Hay algún proceso que sea sencillo? ¿Y de los plugins de Revit hay alguno que funcione bien, Site Designer o similar? Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Sergio. Pregunta muy interesante. Vamos a empezar por lo último, por cómo hacer los rellenos de trasdós. Yo ahí no te recomiendo que lo intentes hacer con la herramienta topografía ni con superficies topográficas ni nada de esto, porque es muy engorroso. Además, tendrías que añadir una fase extra para este tema y puede empezar a ser un poco lioso, sobre todo para conseguir volúmenes y demás. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues yo lo que hago es modelar modelos genéricos in situ, o si es un proyecto muy grande en el que se va a repetir mucho este tipo de los trasdós, pues hago una familia cargable con forma de cuña, o la que toque, pero para hacernos una idea, y voy dibujando esta familia in situ alrededor de los muros de sótano que yo necesite. ¿Qué ventaja tiene esto? Es más sencillo que intentar conseguirlo con topografía, me permite dibujarlo con la forma súper concreta del proyecto en el que esté, porque es una familia in situ. Como es un modelo genérico, me va a dar siempre el volumen exacto directamente para el tema mediciones. Y además, si lo quisiera complicar un poco, porque ese relleno tiene varios estratos diferentes y demás, podría dibujar esa familia con varios volúmenes y a cada volumen asignarle un material distinto, ¿vale? Esto es lo que yo te recomiendo, un modelo genérico in situ para el relleno de taludes de muros. Ahora bien, en cuanto al talud de la topografía en sí, es decir, a esa pendiente, yo creo que esta es una de las demandas históricas por parte de los usuarios AutoD, que incluyan una herramienta nativa para crear taludes cuando creamos una plataforma. Entonces, la solución más sencilla y más rápida es hacer los taludes con la misma herramienta plataforma. Es decir, tú haces una plataforma horizontal a la cota que sea y, como tú dices, te crea unos taludes verticales que no te interesan, pero luego en cada uno de los lados de esa plataforma que has creado podrías crear una nueva plataforma a la que además le pones un grosor muy pequeñito y material tierra, y la clave en esta plataforma es que la hagas inclinada. A veces se nos olvida, pero las plataformas son como la herramienta suelo, le puedo dar pendiente. Entonces podría ir creando plataformas inclinadas coordinadas en cada uno de los lados de esa plataforma y podría ir obteniendo esos taludes. Además, de una forma muy sencilla, porque simplemente yendo al parámetro pendiente podríamos escribir incluso en formato de proporción. Aunque el Revit esté configurado en pendiente o en porcentaje, tú para un talud 2:1 no puedes escribir 2:2.1, pero sí que puedes escribir 1:2.0.5. Y Revit lo entiende automáticamente y te pondría los grados o el porcentaje equivalente. ¿Cuál es el problema de este método? Que queda muy bien y es muy sencillo siempre y cuando tengamos una topografía más o menos plana o con una pendiente muy pequeñita o que no sea muy irregular. Porque si por ejemplo tenemos una topografía en pendiente, en la parte superior de esta plataforma se formarían unos triángulos. Contado así queda un poco raro, pero cuando hagas la prueba verás a lo que me refiero. Entonces bueno, estos pequeños triángulos te pueden importar si la topografía tenía mucha pendiente o más o menos te puede servir tener así, porque lo que te interesa es tener algo aproximado. También puedes ir jugando con el boceto de la plataforma para ajustar el ángulo con el que la plataforma corta la pendiente de la topografía, pero la realidad es que ya ahí volvería a ser un poco engorroso. Y entonces tendríamos que pasar a la siguiente solución, que de hecho tú ya la has comentado, que es el famoso Site Designer, que es este plugin que ya hemos comentado en alguna ocasión en el podcast, que es oficial de Autodesk, que tiene una herramienta específica para esto que tú necesitas, es decir, crear taludes, pero que Autodesk nunca se ha atrevido a incluir estas funcionalidades de forma nativa en Revit porque es una herramienta un poco inestable en cuanto a producir errores y demás, y que tiene la pega de que si usas Site Designer tienes que usar Site Designer para todo. No puedes usar Site Designer para hacer el talud y la herramienta plataforma para hacer plataforma, sino que tendrías que hacer la excavación y el talud con las herramientas del Site Designer para evitar incompatibilidades. Otros plugins que puedan funcionar mejor o que sean más sencillos y resuelvan solamente el tema de los taludes, yo no lo he encontrado. De hecho, he preguntado en el grupo de WhatsApp de BIM España, que desde aquí les mando un saludo a todos, por si alguno que estuviese más al tanto de alguna herramienta que hubiese salido hace poco o alguna rutina de Dynamo específica para este tema de los taludes, y en principio parece que no. Todas las respuestas que me han dado van por usar trucos con familias 3D para hacer la forma del talud y luego poder modificar los puntos de la topografía de forma más fácil, Site Designer, el que yo ya te he comentado de la plataforma con pendiente, o la respuesta más profesional siempre será irnos a Civil 3D. Es decir, tengo mi superficie topográfica en Civil 3D, hago todos los desmontes, terraplenes y taludes que yo quiera, y con esa topografía ya completamente desmontada me la llevo a Revit. Esto no quita que pueda seguir calculando desmontes y terraplenes, porque yo puedo tener la topografía sin actuaciones en Revit y luego meterle la misma topografía pero ya modificada desde Civil. Mientras el perímetro de la topografía sea el mismo, te calcularía esos rellenos y desmontes. Así que nada, Sergio, espero que estos trucos te sirvan. Muchas gracias por tu pregunta y hasta aquí el episodio de hoy. Recordarte una vez más lo que comenté al principio del episodio. Si tienes preguntas, si tienes dudas, si quieres contactar por cualquier otra cosa, binlevel.com/contactar, y una vez al mes, como he hecho hoy con Arturo, Francisco y Sergio, contestaré las dudas que me lleguen. Y nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!